Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Cuarta hora de programa, ya están aquí los Blue Brothers de la radio española. El profesor Carmona para hablar de música clásica, series de televisión, libros, cultura en general. Hola, profe, buenos días.
Muy buenos días, don Pepe da Rosa.
¿Cómo está usted, hombre?
Muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo con vosotros después de mi gira italiana.
Verdad, verdad.
Bueno, ¿cómo fue aquello?
Maravilloso, maravilloso.
Emociones.
Emocionante y... Una experiencia humana de primer nivel, ¿no? Porque la verdad es que yo sigo siendo un niño, tú sabes, yo soy un niño de 61 años que de pronto está dirigiendo una gigantesca orquesta en Roma y se lo toma como un niño, que dice, ostras, estoy aquí dirigiendo en Roma, ¿no? O sea,
qué bien,
que la gente no piense, oh, sí, el maestro ha ido a Roma y tal. No, que para mí cada cosa de esta es una ilusión de infante, ¿no?
No hay que perder nunca al niño que llevamos dentro, profe, nunca.
Que cuando conseguimos algo, que nos alegremos, nada, no que digamos, sí, claro, me tocaba ya, no, yo me lo pasaba estupendamente. Y entonces, bueno, imagínate este niño allí en Roma dando un concierto en una sala gigantesca, la gente aplaudiendo y saliendo a saludar varias veces, que tampoco estoy tan acostumbrado a eso, ¿no? Porque aquí damos conciertos en iglesia y tal, y bueno, y se aplaude, ¿no? Pero es que allí eran vítores, ¡bravo! Y había que salir otra vez, y dábamos propinas y todo, estupendo, la verdad es que...
¿Llevaba usted vices preparados?
Sí, siempre llevamos.
Siempre se lleva, ¿no?
Un par de vices, sí.
Ajá,
sí.
Qué bueno.
Se lleva una propina y un bis, que es distinto. La propina es una cosa nueva que no se haya tocado antes, y un bis es una repetición de alguna pieza, la más bonita o la más chula.
Ah, eso no sabía.
Claro, bis, repetición del anterior, y propina, algo nuevo que... Eso como si le dieran...
No, yo pensaba que el bis ya daba por hecho que no, era otra cosa.
Sí, vamos, yo creo que se debe distinguir entre propina y bis.
Bien.
Sí,
ah,
sí.
Mira, otra
porque
cosa.
El bis es, claro, si has tocado el Requiem de Mozart, pues el bis repite el Dies Irae, ¿no? Que quizá que es el más potente. Pero en este concierto de música de cine tocamos Darth Vader, la marcha imperial de Star Wars.
Esa fue la propina.
Y luego como bis hicimos la que le gustaba a José Luis Ordóñez, que era Indiana Jones.
Pam, 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 qué bonito.
Y
qué
luego
bonito.
Esas músicas que yo de verdad tengo cierto prejuicio con ellas porque me parecen simples, de verdad, fueron complicadísimas de dirigir, ¿eh?
¿Sí?
Esas obras tienen muchísimo más de lo que parece a simple vista, ¿eh? Parece que una melodía te, sí, pero ponte a dirigirla, ya verás, y eso es, y ponte a tocarla. Los músicos de la orquesta fueron magníficos.
Hola, Raquel Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
¿De qué hablamos hoy?
Hoy quiero jugarlo Marina Bernal. No, voy a hablar de un poeta, pero no quiero decir quién es.
El poeta misterioso.
¿Vas a ser un Marina?
Sí, me voy a marcar un Marina, lo vamos a llamar así.
Bueno, pues estos son los ingredientes. Por cierto, vamos a hablar
bueno,
de...
Bueno, y que yo te traigo música para cocinar.
Música para cocinar.
Ah, que sí. A ti te gusta, yo sé, así tú te pones musiquita mientras que cocina.
Además, quiero hacer obras en mi cocina.
Ah, mira.
Para tener más cocina.
Puedes poner un equipo de sonido.
Que tengo una...
Va a poner una isla, Pepe,
la
una isla
vez.
Como las
tengo una cocina muy chiquitita. Tengo una casa muy coqueta ahí en la playa mirando a la ría de Isla Cristina. Pero necesito que la cocina sea un poquito más grande. Me voy a comer una mijita de salón. Ay. Pero va a ser más grandecita.
Que la isla de... americana.
Hablando de cocina,
¿sí?
Comerse el salón, pues está bien. Pero lo que iba a proponer, profesor, es que traiga también un día música para hacer obras.
¿Hoy?
Que es muy necesaria.
¿Para qué?
Para hacer obras.
No, pero es complicado porque las obras hacen un ruido que...
Bueno, pero necesitan relax y música. Entonces, música...
¿Cómo? ¿Tú crees que cuando alguien está haciendo una obra debe tener música relajante, no música
enérgica? O el que escucha la obra con caco.
Para relajarte, porque hacer una obra en casa siempre es muy estresante.
Bueno, entonces, pero porque la obra te la hacen otros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por eso?
Claro, bueno, porque tú estás hablando de bricolaje.
Entonces, no,
tú dices, pero que hay un albañil en tu casa y tú no sabes cómo soportarlo, ¿no?
Bueno, porque las obras siempre tienen su incomodidad.
Sí, sí. A ver, estamos en un roete.
roete.
No pensé que iba a ser tan complicado.
El poder de la música.
Pero me lo apunto, me lo apunto.
Música para cocinar con el profesor Carmona.
Pero a colación con lo que plantea Ana, ¿qué características tendría que tener una pieza musical?
Pero no nos metamos en el roete otra vez.
No, no, estoy con el ya me dice.
Ah, vale.
¿Qué características tendría que tener una música para cocinar? Porque claro. A lo mejor hay gente que cuando está cocinando prefiere mucha relajación o prefiere que el ritmo de la música le acompañe en las mil actividades que hay que hacer, uh-huh. que tienes que cortar, que si tienes que freír, que si tienes no sé qué. Entonces, yo he ido primero haciendo un análisis de qué se necesita, qué música se necesitaría.
Bien.
Puede ser que los oyentes o vosotros no estéis del todo de acuerdo, pero yo que he sacado 5 características que requeriría una música para cocinar. Primero, un ritmo moderado y constante. ¿Te parece? Para que la actividad no pare, ¿no? Uh-huh. Entonces, para eso te traigo esta pieza, que es una sonata de Scarlatti. Scarlatti es un compositor barroco italiano que a la gente lo conoce poco y que la música, sin embargo, es maravillosa y está tocada por Yuja Wan. Mira este ejemplo.
Esto para cortar la cebolla, sí.
Exacto. Una cosa así como para...
Muy rápido corta tú la cebolla, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh?
Hay que darle... Vale, sonata de Scarlatti número 427. Dejamos esta música puesta y mientras os cuento la segunda característica para la que no traigo pieza musical, que es ligereza y transparencia instrumental. O sea, que tampoco sea una cosa muy pesada, ¿no? Que no sea ahí una gran sinfonía y tal, ¿no? Porque tú estás ahí una cosa que tampoco va a estar muy concentrada en la música. La música tiene que estar de fondo. Y por supuesto, yo sé que la gente cuando cocina se pone música pop, ¿no? Y lo que estamos planteando aquí es, bueno, ¿cómo hacer para que cuando estás haciendo una música, cuando estás haciendo una cocina, algo en la cocina, puedas estar también educándote o formándote, ¿no? Y la tercera característica sería, por ejemplo, energía positiva y vitalidad. Eso está de acuerdo, ¿no?
Sí.
Porque cuando hacemos de comer, que no sea una cosa ahí pesada de otra vez haciéndole la tortillita a los niños, ¿no? Que yo con muchas madres así, ¿no? Entonces, para eso he traído esta pieza que es totalmente desconocida, que casi nadie conoceréis, que se llama Les Biches. Les Biches es Las Ciervas, es un ballet de Poulenc. Poulenc. ¿Te suena Poulenc?
No.
Poco. No. Lo hemos escuchado aquí alguna vez, pero muy poco. Entonces, fíjate qué bonita música, qué liberadora para cargar de energía positiva y vitalidad mientras hacen la comida. Mucha energía también, ¿no?
Me gusta muchísimo.
Sí. Me parece muchísimo. Una, ¿verdad? Parecería una sintonía de una sección.
Sí,
o,
sí, sí.
O
me gusta muchísimo, me gusta muchísimo.
Y recuerdo también un poco al concierto ese para teclado, para máquina de escribir, ¿te acuerdas?
Sí,
que tocaba...
El de typewriter.
Es verdad.
A mí me traslada a... Fíjate, ¿eh? No sé por qué, pero me traslada esta música a una escena de campo, caballos, cacería inglesa. Totalmente.
La imaginación humana es maravillosa.
Sí.
Me encanta.
Y esto se llama Les Biches.
Sí, señor, Las Ciervas o Las Doncellas también. Un ballet de un acto con música de Francis Poulenc, coreografiado por Bronislav Nijinska y estrenado por el ballet ruso el 6 de enero de 1924 en la Sala Garnier de Monte Carlo. Mm-hmm. Nijinska bailó el papel central de la anfitriona. El ballet no tiene historia y describe las interacciones aleatorias de un grupo de gente, principalmente joven, en una fiesta, en una casa, en una tarde de verano.
Yeah, fíjate, yo he visto caballos en el campo y una cacería tipo así inglesa.
Y yo he visto una cocina ahí
preparando una cocina.
Yo también, yo he visto una cocina y una persona ahí con su delantal.
Y el autor vio una fiesta en una casa en una tarde.
Sí, señor. Bueno, y otra característica para música, para cocina, sería que evitar excesos de drama o grandilocuencia, ¿no? No te va a poner ahí a llorar mientras que te está cortando la cebolla, que podría llorar con la cebolla.
Pero por la cebolla, no por otra cosa.
Y luego, otra característica, y sí, de esta también te traigo otra pieza musical, es que sea adaptable a diferentes estados de ánimo y tipos de cocina. Entonces, para esto te traigo alguna pieza para preparar comida con tranquilidad, porque habrá mucha gente que diga, bueno, yo es que cuando preparo una comidita esto quiero estar tranquilo, no quiero tanta energía, tanta tensión, porque no están a punto de llegar los comensales. Y entonces te traigo esta maravillosa, que esta sí que la conocéis, pero bueno, no por un nombre posiblemente, que es el Spiegel in Spiegel de Arvo Pärt. Una música que tiene nostalgia, ¿no? Porque es verdad, hay veces que cuando estás haciendo algo en la cocina, no te acuerdas de tu madre o de cuando estaba en casa, cuando mi abuela.
Estoy viendo, además del recuerdo, estoy viendo las gotas de lluvia en los cristales de la ventana.
Qué bonito.
Sí, esto también depende de lo que cocine.
Claro.
O sea, pues esto, por ejemplo, tienes que cocinar algo a fuego lento.
Puede ser.
¿No?
Puchero de la abuela. ¿Eh? De acordarte de la abuela.
Copita, estoy de acuerdo, con Javier Reyes, copita de vino.
Es verdad.
Copita de vino.
Que ahí tranquilamente siempre preparando ahí para tus comensales y tal. Sí, pero también te he traído una cosa para terminar, que fuera por si en realidad necesitas más energía y creatividad, que son estas cuatro estaciones porteñas de Piazzolla. Eso es. ¿No te pasa alguna vez de estar cocinando y moviendo el culito?
La cocina lleva mucho a compás,
Es verdad.
Ahí estás haciendo ahí cosas, estás poniéndole un poquito de sal, y voy a echar los ajitos, vamos a darle ahí a sartear a la cebollita, y te vas a moverte. Pero yo, al contrario de su criterio, con esta música no me veo cocinando.
¿Ah?
Con esta en concreto.
Lo digo por pasártelo bien un poco, por divertirte, que la música clásica no sea siempre tristona. Las cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzolla para orquesta sinfónica.
Qué bonito. Es que está muy bonita. Con esta se me queman las cosas teniendo la música. Porque está muy bonita, ¿eh?
Porque
te invita a bailar, está peligrosa.
Te pone a bailar ahí y se te olvida.
Bueno, pues 12 y 17. Enseguida más cositas.
Cuando un producto nace en Andalucía, ya es único. Y lo es porque todas las cualidades que tiene son igual de únicas. La calidad que tanto apreciamos, la sostenibilidad que tanto cuidamos y la innovación que tanto impulsamos. Cuando nace en Andalucía, se lleva lo mejor de ella. Por eso protegemos tanto eso que convierte al producto andaluz en un alimento de otro mundo. Su origen. Si nace aquí, ya es único. Junta de Andalucía.
La mañana de Andalucía te lleva este 4 de febrero a una cita clave para el futuro de la nueva revolución industrial.
Estaremos en la Casa Colón con la inauguración de la segunda edición del Congreso Nacional del Hidrógeno Verde,
que se celebrará en Huelva con la presencia de la industria nacional del sector.
La mañana de Andalucía.
Este martes 4 de febrero,
edición especial desde la Casa Colón de Huelva,
con la colaboración del Congreso Nacional del Hidrógeno Verde. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, esto es un regalito para el profesor. Hombre, como se ha portado bien, vamos a hablar de el estreno que va a coger el Gran Teatro de Córdoba.
Sí.
El Primo Uomo.
Sí, además un estreno absoluto, va a ser el próximo 8 de febrero y es una revisión contemporánea de la figura del castrati, profesor. Y lo lleva a cabo el contratenor cordobés Manuel Ruiz.
Don Manuel Ruiz, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy concentrados, preparando ya todo lo que se nos viene el sábado.
Uh-huh. Háblanos, El Primo Uomo, ¿qué obra es esta y cómo es esto de revivir la grandeza de los castrati?
Bueno, pues desde luego es maravilloso lo que se propone en el espectáculo con el Primo Uomo, es precisamente poner en valor la triple función a nivel actoral e interpretativo que hacían los castrati en la música, en las óperas del momento, en las producciones, porque hacían papeles femeninos, papeles masculinos y roles neutros.
Manuel, perdóname, Manuel, es que te oímos muy muy mal. ¿Tienes puesto algún auricular o manos libres o algo?
No, tengo el teléfono normal. ¿Me oí ahora mejor?
Ahora sí te oímos mejor, sí.
Genial. Decía que lo que se trata es poner en valor la triple función que hacían los castrati en las óperas del momento, que hacían papeles masculinos, femeninos y roles neutros, pues como la voce di Dio o el alma o una cosa un poco más introspectiva.
¿Y cómo va a discurrir la función? ¿Cómo va a discurrir la propuesta? Porque está impulsada por ti, por supuesto, pero también por otra figura destacada del panorama artístico que también es cordobés, por Antonio Ruz, por el coreógrafo Antonio Ruz.
Sí, bueno, Antonio está haciendo un trabajo exquisito, la verdad. En esta propuesta de la visión contemporánea del castrati que decíamos, ¿no? Porque, bueno, con elementos y movimientos muy sutiles dentro de la escena, él hace el cambio de estado anímico y de estado espiritual que hay que tener para cada uno de los roles dentro de la interpretación escénica. Entonces, bueno, es muy interesante que los cambios de vestuario incluso se ven dentro de la propia escena, que es muy simbólico esto, compartirlo también con el público, para que participen también de ese cambio y de esa dificultad que tenían los castrati de pasar de hombre a mujer en el momento.
¿Y musicalmente qué repertorio vais a interpretar?
Bueno, musicalmente está todo elegido ópera italiana. Entonces está.
¿Pero barroca solo?
Sí,
también.
Sí, ópera, todo barroco. Sí, son composiciones escritas para los castrati del momento. Entonces, todo barroco. Pues mucho Vivaldi, hay Händel, hay Scarlatti. Entonces, todo versa en torno al barroco italiano.
¿Cómo podríamos, Manuel, transmitir, ¿no?, que podríamos contar a todo el que nos está oyendo, el valor de la figura, de esta figura que queremos revisar y que queremos ver bajo tu prisma?
Bueno, quiero decir, el papel que los castrati desempeñaron fue a lo largo de la historia, está más que demostrado, que ha sido un valor incalculable, ¿no?, a nivel histórico y a nivel de historia de la música. Es decir, los principales compositores, Porpora, por ejemplo, compuso específicamente para Farinelli, y Porpora era un maestro de la composición, así está demostrado a lo largo de la historia de la música. Quiero decir, hay un periodo histórico, compositivo e interpretativo, que desde luego se le debe a los castrati. El papel, por ejemplo, que después Farinelli, un poco más tarde en su carrera, cuando ya volvió de Londres, desempeñó en la corte española, concretamente con Isabel de Farnesio, ¿no? Es decir, hay muchísimas composiciones escritas de profeso para este tipo de voz. Por otra parte, después está el papel misterioso, el halo misterioso que rodea a los castrati, que, bueno, tiene mucho de novelesco, pero bueno, también es interesante enseñarlo en la escena y ponerlo en valor para tenerlo en cuenta a lo largo de todos los periodos posteriores al barroco, que el papel de ellos jugó, ¿no?
¿Y cantarás con orquesta o cantas con otro acompañamiento?
Sí, va a orquesta, canto con Iliber Ensemble, un ensemble granadino, es una orquesta propia de la época, una orquesta barroca.
¿Y van en el foso o van arriba en la escena contigo?
Sí. van en foso porque Antonio necesitaba la escena completa, limpia y libre para toda su propuesta, ¿no?
Oye, hablarnos de los castrati, la figura de los castrati eran realmente niños a los que se habían sometido a algún tipo de intervención para mantener esa voz infantil, que no la perdieran, ¿no?
Sí, justo. Los castrati, bueno, en Nápoles había coros infantiles, entonces aquellos niños que veían que tenían una voz especial, que tenían mucha, bueno, pues mucho armónico, una riqueza tímbrica, etcétera, los castraban, los mutilaban genitalmente para que cortarle el proceso hormonal. Y entonces mantener lo máximo posible, preservar lo máximo posible la voz. Bueno, es una aberración que con el tiempo, pues, evidentemente se superó. Es muy curioso, no sé si habéis visto la película Farinelli, que del 94, me parece que es. Sí. La primera escena es impactante. En estos días de preparación, bueno, pues he vuelto a verla, y es muy impactante porque justo un niño puber, unos 15 años aproximadamente, 14, se suicida, ¿no? Por toda la locura en la que se veía inmerso después de la castración. Después, en esa película, que también tiene mucho de novelesco, pero bueno, también se activa un poco la locura psicológica a la que Farinelli estuvo expuesto, claro, a lo largo de su vida. Uh-huh. Un drama absoluto, ¿no? Porque, bueno, no podía tener hijos, sentimentalmente tuvo una vida caótica continuamente porque, bueno, pues la frustración, imagínate.
Ya, y más cuando todo eso se hizo para salvar la música y él no podría llegar a odiar la música. O sea, porque la música había sido la causante de que le emascularan, pero a la vez tuvo que tener un conflicto personal enorme, ¿no?
Tremendo,
que
era horrible.
Odio la razón por la que me han emasculado, pero a la vez amo el resultado, porque si no hubiera sido por eso, no habría sido famoso, rico, porque un niño cambia la voz a los 14, 15 años y ya se acabó, ¿no?
Y tengo una curiosidad por saber cómo se trata de revivir la grandeza de los castrati a través de una visión contemporánea. ¿Cómo es esa visión y cómo recreas la voz de los castrati en tu espectáculo?
Entonces, claro, a los artistas contemporáneos, como por ejemplo Antonio Ruz, que últimamente está haciendo muchísima danza contemporánea con su compañía, bueno, para mí es una cosa magistral lo que ha conseguido, porque con música y con interpretación historicista, interpretación barroca, él hace una puesta en escena absolutamente contemporánea. Tenemos a Olga García en la iluminación, que está, bueno, ha hecho ya un diseño de luces espectacular, absolutamente espectacular. Y después él ha propuesto una línea muy minimalista dentro de la escena. Juega con muy pocos elementos en la escena, ya lo verán. Quitarle ornamento a lo barroco para dejar solamente la música barroca, que en este caso es muy importante, y la voz en la interpretación, que es verdaderamente lo importante. Entonces, la mezcla de los dos mundos, encuentro que está sucediendo de una forma muy natural, muy orgánica.
Sí, pero yo creo que lo que Pepe te preguntaba es que la voz tú la consigues por medio de técnica, ya que no tiene una operación, porque por supuesto tú la consigues por medio de técnica.
No va a cortar nada a nadie.
Exactamente, que los oyentes sepan que en realidad hoy en día los contratenores que estáis cantando este repertorio lo hacéis porque tenéis una técnica que habéis aprendido específica, claro.
Efectivamente, los contratenores lo que hacemos, somos hombres sin operación, o sea, sin estar castrados, y a través de la técnica vocal, lo que hacemos es cantar en una tesitura similar a la de una mujer, tipo contralto, mezzo soprano, incluso hay sopranistas que son muchísimo más agudos, que cantan exactamente igual con una soprano.
Sopranistas o sopraninos,
Me parece apasionante propuesta que tenéis el día 8, me parece
Il Primo Uomo, en el Gran Teatro de Córdoba, el sábado próximo, estreno absoluto para revivir la grandeza de los castrati a través de una visión contemporánea, con Manuel Ruiz, contratenor cordobés, que nos lo ha contado todo estupendamente. Manuel, gracias.
Manuel, ¿solo un día? Bueno, ¿solo un día? ¿Luego lo vais a mover por Andalucía o algo, o no?
Sí, vamos a en marzo, el 30 de marzo, vamos a Sevilla, al FEMAS, en el Teatro Alameda. Quien no pueda venir a Córdoba, os esperamos en Sevilla.
Magnífico. Fuerte abrazo.
Otro igual, muchas gracias, ¿eh? Buen domingo.
Mira, esta ha sido tu penúltima propuesta. Que hemos pillado a Cristina Leiva cocinando.
Y le ha encantado.
Un puchero. Y se ha quedado con esta. Esta le ha gustado.
Muy bien, Cristina. Tiene buen gusto. Pues que lo sepa, porque mucha gente no conoce a este autor, a Arvo Pärt. Arvo Pärt. La A tiene diéresis, pero bueno, que se puede encontrar en internet con facilidad.
Yo veo los vapores del puchero, lo veo, sí. Lo veo con esta música.
La pieza se llama Spiegel in Spiegel.
Sí, señor.
¿Qué significa qué?
Que significa
Spiegel
como...
en Spiegel.
Remueve y remueve.
Sartea y sartea.
Eso. No lo sabe.
Lo está buscando, lo está buscando.
Sí, porque lo tengo por aquí un momento.
ChatGPT, ¿qué significa Spiegel in
no, traductor,
Spiegel?
Traductor,
simplemente. Traductor GPT, ¿qué significa Spiegel?
Espejo en espejo.
Espejo en espejo. ...12:29... Bueno, hoy Raquel Moreno se propone y nos plantea hacernos un Marina, para un Marina Bernal, para traernos a un compositor misterioso.
Claro, y además también porque creo que nos va a servir para tomar conciencia de lo grande que era, porque es para eso, para que veamos primero los datos antes de prejuzgar. Uh-huh. Mira, hablamos del poeta más recitado de España, uno de los más recitados del mundo. Ojo, oh, estos grandes, andaluz, ¿eh? Uh-huh. Hablamos de que nació en Sevilla. Ya lo que he dicho yo creo que ya es suficiente. Nace en Sevilla, el más recitado de España, uno de los más recitados del mundo. Estudia con los en el puerto de Santa María con los jesuitas y es amigo de Alberti. Se hace amigo de Alberti muy pronto. Uh-huh. Ya tenemos más o menos época.
Ya tenemos localizado.
Ahí está.
En el tiempo.
Estudia también Derecho en Granada y allí entabla amistad con Lorca. Mm-hmm. Lo situamos ya en la generación de Alberti Lorca, generación del 27.
Del 27.
Claro, generación del 27. Y además dentro de nada su aniversario, el 6 de febrero de 1908 es cuando nació. Yo creo que ya lo que hemos dicho tiene telita. El más recitado de España, uno de los más recitados del mundo. Más de 8.000 poemas también podemos decir. Ojo con la obra. Uh-huh. Y el poeta más recordado de los olvidados, porque del 27, con todo lo que hemos dicho, nos uh-huh. debería venir la cabeza directamente, como nos pasa uh-huh. con Lorca.
Uh-huh. ¿Puedo decir un nombre?
Dilo, va, adelante.
¿Puede ser Rafael de León?
Ahí está, el poeta uh-huh. más recordado de los olvidados, porque después buscamos en un libro Generación del 27 y hay veces que no sale. Uh-huh. Entonces...
Y muy posiblemente tenga que ver con su vínculo con la copla, ¿no? Tan denostada durante algún tiempo, ¿no?
Sí, sí, entonces eso le tenemos que dar la vuelta. ¿Y en qué mejor sitio que aquí? Con claro. su gente de Andalucía.
Sí, señor.
Pues
venga.
Claro, pues vamos a recordar que este poeta es el que nos trajo obras como esta.
De un querer hizo la prueba.
La zarzamora.
Esta
es Lola, ¿no?
Sí.
Lola.
La calle del dolor, los flamencos del colmao y la vigila no deshora, porque están en pastillao. En saber del que eres desgraciado que empuja la zarzamora.
Vale.
Qué bonito Lola, además. Hay que decir una cosa, la zarzamora lo dijo el profe sin que yo me diera cuenta, no sé si os acordáis cuando traje que la copla también era una forma de literatura, yo dije que eran poemas y dijo el profe, poemas narrativos, y es verdad, esa sería, digamos,
claro
uh-huh. cuentan una narración, la zarzamora cuenta una historia de una uh-huh. mujer que tiene un secreto guardado, un amorío ahí escondido, claro, como tenemos naturalizado estos poemas narrativos, normalmente, por desgracia, no le estamos dando el valor que tienen. La zarzamora la trae este hombre y es representada por primera vez en el espectáculo Zambra con Lola Flores. Claro, nos quedamos con la imagen de Lola Flores y se nos olvida que es una de las 3.000 coplas que nos trae Rafael de León. 3.000 coplas, a mí, yo no imagino hoy en día alguien que traiga estos números. 3.000 coplas
hay que escribir,
Sí, sí.
Hay que escribir.
Que sumadas al resto de su obra, porque Rafael de León también tiene algunos poemarios publicados, son 8.000 poemas. Ojo, Rafael de León, por tanto, antes que incluso compositor de copla, es poeta. Otra cosa es que su poesía, nosotros la recitamos de esta manera, la recitamos cantando. Uh-huh. Por eso decía yo, es uno de los poetas más recitados, porque sus coplas realmente están recitando sus poemas narrativos, uh-huh. y son las más escuchadas. Con lo cual hablamos del poeta más recitado de España.
Aviso, ¿verdad?, para los que hacen poesía. Hay que escribir 8.000 poesías, claro, para que te salgan 50 buenísimas.
Claro, eso, efectivamente. Eso también es verdad.
Es que la gente que tiene
y todo lo que escribo vale.
Una impresioncita, sí, y ya dice, ya soy poeta. Un momento. Estos son, porque es que estos no eran poetas, eran poetas de pico y pala. Sí. Esos son los poetas que a mí me gustan, ¿no? Los que se ponen ahí a trabajar la palabra.
Mira, yo cuando di el curso de escritura en mi canal de YouTube me dijeron, ¿cuál es el secreto de la escritura? Y digo, se escribe con el culo, porque tiene que ponértelo plano ahí sentado y escribir mucho. Yo creo que es eso.
Ojo, y hay que recordar también un pequeño matiz, un pequeño detalle, que es que esta gente son anteriores a la creación, al nacimiento de la Sociedad General de Autores.
Sí.
Que es a raíz de cuando los autores ganan dinero. Esta gente no se hizo rico ninguno, ¿eh?
Claro. Sí, totalmente. Y vamos a recordar un poquito de la vida de Rafael de León y vamos a ver cómo no le estamos haciendo la justicia que debe a este poeta, porque ya con lo que hemos dicho, ya lo vemos, pero si nos vamos a su vida nos hemos quedado con que él va a la universidad y coincide con Lorca en Granada. Sigamos con su vida. Cuando acaba la carrera se vuelve a Sevilla, hace el servicio militar y se va a encontrar con el Cola, que es el padre de Carmen Sevilla. Se va a encontrar con él en los cafés cantantes, porque la moda de la época era ir a ver a los cafés cantantes, pues a la tonadillera o el flamenco también. Eran los sitios de moda donde se reunían los poetas, los artistas, y allí coincide con el padre de Carmen Sevilla y él le ayuda, digamos, a conectar con esas folclóricas que él admira. Y una de las folclóricas con las que inmediatamente contacta es con Concha Piquer, que viene a Sevilla a cantar a el Teatro de Exposición, que hoy le llamamos el Lope de Vega. Bien, pues viene a cantar y gracias a este enchufe él se acerca a esta mujer. Él ya tiene poemas publicados y le dice, ¿es usted doña Concha Piquer? Y dice ella, ¿es usted el maricón? Esto directamente. Sí, esto directamente. Concha Piquer no tenía fama de simpática, hay que decir. Pero a pesar de este principio abrupto, lo que se encuentra es un tándem, porque ella hace caso a su poesía y ella empieza a cantar las obras de él, y aquí va subiendo la figura de Rafael de León. Ambos nos dejan obras como esta. En valor esto.
Qué belleza, sí, de música, ¿eh? Sí. También.
Sí. Eso, vamos a hablar de cómo llega la música, porque de momento estamos hablando de que él escribe, él está trayéndonos poemas que Concha Piquer los va a expandir pronto, porque ella ya era famosa. Hay que recordar una cosa, una cosita que ya trajimos aquí de Ojos Verdes, para quitarle de nuevo esa fama injusta a la copla. Ojos Verdes, recordemos que se tiene que enfrentar a la censura porque la escribe Rafael de León a un hombre. Recordemos que Concha Piquer le dice, ¿es usted el maricón? Sí. Y la escribe a un hombre después de ver una obra de teatro de Lorca, que es su amigo. Entonces él ve la obra de teatro de Lorca, entre ellos dos hay una amistad, pues bueno, una amistad curiosa, y se la dedican a un marinero de Ojos Verdes que pasa por uno de esos cafés cantantes. Después tienen que cambiarle la letra con la censura y Concha Piquer le da voz, con lo cual hablamos de un poeta valiente.
Efectivamente, esto tenemos, eso te iba a decir, claro, valentía hacía falta para,
claro,
esto,
¿eh? Hay que añadírselo. Y lo escribe Ojos Verdes, lo escribe, hay que decir, con otro amigo también de Lorca que se llamaba Salvador Valverde, con el que escribe otras obras como esta.
Te quiero reír y hasta los ojitos los tienes.
Otra maravilla. Y lo que ha dicho tú, Pepe, hay que ver qué música también.
Sí.
Y aquí es donde tenemos que hacernos la pregunta. Si él es poeta y este amigo que al principio le ayuda también, Salvador Valverde, es poeta, ¿de dónde sale esta música?
Eso.
Claro, pues esta música sale de que, como hemos dicho, ellos se reúnen, era una época, esto tiene que volver, donde los artistas o los interesados en la cultura se reunían en los mismos centros. Esos centros eran los cafés cantantes. Y en esos cafés cantantes él conoce, pues, a otro de los grandes de la copla, que es a Manuel Quiroga. Hay que recordar que estamos hablando de un pianista y compositor, el más destacado seguramente de nuestra historia musical. Lo conoce, entablan amistad y es el que le va poniendo música a estos poemas. Poemas que son poemas narrativos recitados, pero que van a tener la música de un genio pianista, como es Manuel Quiroga. Aquí hacen un tándem que ya no vamos a ver, rara vez se separan. Uh-huh. Es decir, Rafael de León normalmente va a estar acompañado de la música de este artista, que pone también letra y música ambos juntos a cosas como esta.
Él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi pecho tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo del pasado a devolver. Ella me quiso y me ha olvidado.
Es que es una historia, es que es una opereta, Sí. Y luego la interpretación también, hay que hablar de la interpretación, sí, en este caso de Concha Piqué. Muy alejada a los estilos de hoy, de esas florituras que hacen muchas artistas, ¿no? Que cada vez que cantan es como si pusieran ahí un catálogo de todas las virtudes que tienen vocales, ¿no?
Que a veces menos es más, creo yo.
Sí.
Yo creo que a veces menos es más.
Aquí no hay una sola floritura, aquí hay interpretación.
Y elegancia. O sea, y cómo con elegancia te puede tocar el corazón de una manera profundísima.
Y contarte la historia.
Clase. Con rumbo ignorado. Lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado.
No puedo con esto.
Bárbaro.
Un beso diamante que yo le pedí.
Es que no se puede con esto, ¿eh?
No, es que nos quedamos y la escuchamos
con
entera.
Esto, ¿eh? Qué difícil. Hay que recordar también otra cosita, un detallito que este con tatuaje lo vemos claramente. Quiroga era un hombre abierto, para quitar otra vez esta capa rancia que se le hemos puesto a la copla, Quiroga, el que le está poniendo música, es un hombre abierto porque está metiendo las influencias del tango argentino, mete las influencias de Latinoamérica y lo vemos en esta clase de copla. Es decir, la copla a veces se aprovechaba, creaba híbridos y lo hacían después a su manera. Esto hay que tenerlo en mente porque es cierto que la copla es propiamente nuestra, es una ópera, viene del teatro, pero éramos capaces de abrirnos a esos otros estilos sin perder esa esencia, y todo esto lo consigue la música.
Y era inclusiva en todos los sentidos.
Sí, en todos los sentidos.
Como
de hecho,
explicaste la semana
claro,
pasada.
Claro, la semana pasada vimos una copla que no tenía género. Uh-huh. Es decir, tenemos ya en un lado un poeta que era ya reconocido como Rafael de León, que se pone manos a la obra con otros poetas y con un músico al que no vamos a olvidar gracias a esto. ¿Qué nos falta? Pues hay que decir que, igual que no se separa de Quiroga para hacer estas músicas, de repente en uno de estos cafés cantantes va a dar con su compañero definitivo para escribir estas obras. Un compañero que, curiosamente, más que poesía, escribe teatro. Ya tenemos un tándem perfecto, claro. Porque ya tenemos poesía por parte de Rafael de León, música por parte de Quiroga, y nos faltaba Antonio Quintero, que pone su conocimiento de teatro, y juntos forman el trío Quintero, León y Quiroga, que hay gente que incluso se creen que son una persona.
Sí.
Tanto funciona que se creen, hay gente que cree que es una persona, pero Quintero, León y Quiroga es teatro, música y poesía. Eso es lo que significan todo a través de canciones o de coplas como esta.
No debía de quererte. Y sin embargo, te
te quiero.
El público ahí, te quiero.
Te quiero, pastora.
Bueno, es que a la gente le gusta el espectáculo, o sea, que también claro. Por eso hacen gorgorito ahí de manera exagerada.
El teatro.
En la ópera también pasa, que sepa. Yo veo, ahora voy a hacer otra vez La Traviata y veo que no pone ningún caderón ni nada y ahí se queda el cantante en la nota aguda media hora y yo estoy ahí, ¿esto cuándo termina? Y están ahí enganchados, se enganchan porque saben que el público le encanta eso.
Y también que una cosa que, de la que me he dado cuenta yo, que digo a veces, yo cuando escucho estas canciones veo que es todo una época en la que los artistas se reunían, más allá incluso de diferencias ideológicas. Recordemos el caso de Pemán, que lo trajimos con, que es el que nos trajo la... ay, que ahora me he quedado atascada, que nos trajo, que la traje hace poco, Lolita la Piconera, vaya pecado el mío, nos trajo Lolita la Piconera para defender una Andalucía y una cultura nuestra, al mismo tiempo que lo hacían los Machados, que eran de una ideología contraria, que lo hacían con La Lola se va a los puertos, al mismo tiempo que Lorca nos traía La Tarara y las canciones populares. Pues en todo este contexto, eso es lo que hace Rafael de León y este quinteto, defender nuestra cultura. Quinteto, León y Quiroga, esto es lo que hacen, traernos nuestro teatro, nuestra cultura. Pero, por desgracia, hay que decir una cosa, esto ya lo sabemos, por desgracia, va pasando el tiempo, va llegando la Yanquilandia a España, se va poniendo de moda pues, los Beatles, se van poniendo de moda otras cosas, y se le relaciona a Rafael León pues con esa imagen, yo creo que injusta y rancia, que se le da a la copla. Hay que decir una cosa, es tan injusto en el caso de este poeta, sobre todo por el hecho de que él fue perseguido no solo por la censura. Este poeta estuvo en la cárcel. Este poeta, cuando salta la guerra civil, como él era un conde, pues los republicanos lo apresan, porque lo ven como un enemigo. Lorca y Machado hablan a favor de él y dicen, oye, que esta es una persona liberal. Fijaos que al pobre la Piqué le saludó como, eres tú el maricón. O sea, fíjate tú. Entonces hablan a favor de él y lo sueltan. Pero cuando lo sueltan ya es también incómodo para el otro lado. O sea, el pobrecito mío fue incómodo para todos lados, de tal manera que hasta se va a vivir a Barcelona para estar en la frontera, por si acaso. Esta es la vida de Rafael de León, el hombre que nos deja estas coplas extraordinarias y que me da a mí que pensar para decir, ¿será que no existen cantantes de copla, como decimos, o no existen ya escritores como Rafael de León?
Yo me quedaría con el segundo.
Sí, yo creo que lo que nos faltan es compositores valientes como este, que incluso cuando llega toda esta crítica, cuando al final es del franquismo llega hasta toda esta crítica a él, intenta adaptarse a los nuevos tiempos, intenta, y lo hace, escribe pop a las nuevas generaciones como a un joven Nino Bravo, como este.
Te quiero. Te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor.
Es que no se hacen cosas así ya. Yo creo que canción narrativa en el pop, Mecano.
El último, sí.
Mecano, que contaba historia, el hijo de la luna, estas cosas que
sí.
Mujer contra
Cruz
mujer.
Cruz de Navaja, sí, eso.
Cruz de Navaja, son historias, hay cierta narrativa. Hay narrativa en Sabina también, ¿no?
Sí,
en,
sí. A Sabina lo hemos guardado porque Sabina también es muy nuestro. Sabina es muy nuestro.
Y Sabina es muy de esto también, ¿eh?
Sí. De hecho, fue uno de los grandes defensores Rafael de León. Esto yo por acortar no lo traigo todo, pero una de mis grandes fuentes ha sido los piropos que le echaba Sabina a Rafael de León pidiendo que se le quite esa capa injusta a este poeta. Porque claro, él sabe lo que es componer y sabe la barbaridad que estaba haciendo Rafael de León. Es que esto es una barbaridad.
Se clavel de tu piel y de tu amor.
Y para acabar una cosa, decir que a pesar para quitarle también esta no es solo compositor y autor de copla. Tenemos que insistir con que este hombre se mete en este tinglado y no sabemos por qué, por Andalucía, porque le gusta nuestra cultura, pero ante todo era poeta. Él tiene varios poemarios escritos a los que podemos acceder, incluso ya son de derechos libres, es decir, podemos acceder por internet a sus poemas, y él nos deja 8.000 poemas, 3.000 de ellos son copla, pero la mayoría es poesía. ¿Quién se acuerda de su poesía?
8.000 poemas.
Claro, ¿quién se acuerda de su poesía? Pues fíjate, solo una folclórica se acordó de su poesía, y lo hacía recordando además matando dos pájaros de un tiro, recordando recordando una poesía en la que Rafael de León recordaba a su amigo Lorca, con el que empezó toda esta aventura. Y hay gente por internet que dice, ay, Lola Flores recita a Lorca. No, Lola Flores recita a Rafael de León.
¿A dónde vas, amigo, con tu secreto? Me llevarás contigo, flor y soneto. ¿Cómo gemía? ¿Cómo gemía? Dentro de su esqueleto, la poesía.
Es que hay que ser muy grande. Hay que ser muy grande para en la época de Lola Flores, quiero decir. La época de salir los artistas a los escenarios a cantar a sí. Y ella salía y subía a un escenario a recitar poesía.
Sí, 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 sí. Y además que lo busque la gente, porque yo creo que nadie ha recitado como Lola, ¿eh? Yo es que creo que nadie ha recitado como Lola. Es una cosa, es que es una actriz.
Es que se vestía, se ponía su traje de Faraday y subía a un escenario en un programa, imagínate eso hoy, ¿no? En un programa de televisión de Íñigo, sí. Prime Time, lucha de audiencia donde se está buscando hasta el segundo de Chare. Y esta sale ahí y se pega 7, 8, 9 minutos
sí, sí, sí,
recitando sí. poesía.
De Rafael de León, el olvidado y el mal mirado, que también hay que tener, ¿sabes? Valor para esto. Y una cosa, mira Pepe, ya vi así, va yo una primicia. Yo llevo meses preparando de que sé que este mes se cumple el aniversario de la muerte de Lola. Y Lola era tan grande que lo más difícil de ese día que voy a traer aquí, porque coincide en domingo, Pepe.
Qué bonito.
Sí, entonces la vamos a traer. Lo más difícil es que Lola es la misma que nos hace esto y después nos hace el burundanga. Esto como es. Esto como es.
Porque era sí. muy grande. Porque era muy grande y era única. Ah, 10 para la una.
Un beso diamante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él, y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda, buscándolo fiel.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory y Electrodomésticos Marisol.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
Desde Cámaras Andalucía impulsamos a las mujeres en el nuevo mundo digital. Te esperamos el día 5 de febrero en la jornada Digitalización Inclusiva, Mujeres Empresarias y Tecnologías Disruptivas, que celebramos en la Fundación Más, en Sevilla. Conocerás casos de éxito y experiencias de expertas. Inscríbete ya en cámarasandalucía.com. Evento del programa PyME Digital, cofinanciado por la Unión Europea a través del FEDER. Europa se siente.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Libros prohibidos con el profesor Carmona. Por cierto, que
el libro de Rafael León, o sea, que quien quiera leer su poesía, con las coplas incluidas, el libro está a la venta y vale 19 euros. Y es una edición estupenda porque se llama Poesía Completa de Rafael León.
De Rafael de León.
Entonces aconsejamos que lean la poesía. Sí.
¿Qué libro prohibido nos trae hoy, profe?
Todo el mundo ha escuchado hablar de la película El color púrpura, pero El color púrpura es en realidad una novela de Alice Walker, y fue, ha sido prohibida. Es curioso. Este libro, en realidad es mucho más reciente de lo que mucha gente se puede creer. Sin embargo, ya ha sido considerado una novela clásica en Estados Unidos. La novela, no sé si os acordáis, está ambientada a principios del siglo XX y sigue la vida de Shelly, que es una chica de color, una mujer afroamericana que sufre abuso desde la infancia y obligada a casarse con un hombre violento, y luego a través de cartas que le dirige a Dios y a su hermana Nettie, va contando su lucha contra el racismo, el machismo y la opresión, ¿no? Bueno, pues este libro, que claro, son todos valores positivos vistos desde hoy, claro, en otro momento no, pues fue prohibido porque tenía escenas de violencia y abuso sexual, porque tenía un lenguaje fuerte, porque trataba temas LGTBQ+, porque en realidad ella se enamora de una mujer también, y luego porque se consideraba inmoral. Fue prohibido en 1984, ¿eh? Fijaros que estamos bastante recientes, o sea, que no es que haya sido como otros libros que estaban prohibidos en el siglo XIX, ¿no? En muchas bibliotecas de California, de Georgia y de Carolina del Norte. En 1995 fue prohibido en una escuela de secundaria de Texas. Madre. Y en 1997 fue incluido en la lista de libros más desafiados de la American Library Association, y en 2008, que estamos muy cerca, en una escuela secundaria de Virginia, un grupo de padres intentó eliminar el libro de la biblioteca, alegando que su contenido era inapropiado para adolescentes. Y para terminar, ni más ni menos, en 2017, o sea ahí al lado, ayer, en Carolina del Norte, se intentó prohibir nuevamente el libro por ser perturbador.
Wow. ¿Qué cosa? En 2017.
17.
Bueno, o sea, antes de ayer, ¿eh? Claro. Estamos fatal. Este tema de perturbador es lo que pasó en verdad, no el libro.
Exactamente, la historia.
Eso es lo perturbador.
Este libro fue llevado al cine en 1985 y, bueno, ha sido defendido por la Asociación de Derechos Civiles, Libertad de Expresión, y bueno, y ha tenido premios, y bueno, y ha sido, es considerado ya un clásico de la literatura americana, afroamericana.
Porque estos pensarían que más que perturbador o conturbador, podría ser algo más.
Silencio, silencio.
Y ahí lo dejo.
Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos.
Bueno, a ver, los pequeños genios, que me gusta hoy la propuesta de los pequeños genios que nos trae Raquel.
He buscado exámenes, ¿vale? Las mejores respuestas en los exámenes de niños, estamos hablando de la primaria, ¿vale?
Venga.
Los cuelgan los mismos profesores. Mira, en ciencias naturales, le preguntan a uno de ellos, diferencia entre mina y cantera. Y dice, de la mina se sacan minerales como el oro o el cobre. De la cantera, jugadores como Negredo, entre paréntesis, Real Madrid, Nolito, Fútbol Club Barcelona o Vallejo, Real Zaragoza.
Incorrecta no es la respuesta.
Incorrecta no es, ¿eh?
No, está bien, es verdad.
Es buena.
Claro.
Venga, otro.
Venga, uno en el examen de inglés. Dice, le preguntan cómo se escribe uno, ¿vale? Y él pone one, lo pone bien.
One.
Vale, one, one. Úselo en una frase. Guantalamera, Guajira, Guantalamera. Ya está.
¿De qué edades estamos hablando?
Estamos hablando de primaria.
Primaria.
Son profesores de primaria los que le han colgado, decía, hasta los 11, 12 años, por ahí andamos.
Venga.
Venga, nos vamos con uno que tiene que escribir palabras simples y volverlas compuestas. Leer las palabras simples y volverlas compuestas. Por ejemplo, palabra simple, sacar punta. La compuesta es...
Sacapunta.
Sacapunta, claro. Quitar nieve, la respuesta es...
Quitar nieve.
Lavar vajilla, la respuesta es...
Lava vajilla.
Y rojo y blanco, ¿qué sería? Pues según este niño atlético. Oye, buena, ¿eh? Mi padre es del Atleti, lo tengo que decir. Mi padre dijo, este niño es de los míos.
Este de los míos.
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Otro, escribe contrarios. Ojo, frío, pone calor. Alto, pone bajo. Bonito, feo. Día, Carrefour. Además, Carrefour.
Carrefour.
Carrefour. Carrefour. Carrefour.
Ay, y uno más.
Y nos vamos con el último, que en matemática le dicen, en la caja había dos caracoles, ahora solo quedan dos. ¿Cuántos caracoles faltan? ¿Cuántos caracoles faltan? Él pone solución. No, pone dos. Y dice, solución, y dice el niño, poner una tapa.
Para que no se,
que no se vayan, claro. Entonces, si no me pregunte por el número, ponle una tapa y ya está. Uh-huh. Yo quiero la capacidad resolutiva de ese niño, ¿eh?
Sí, 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 totalmente. Cuidado. Totalmente. Qué bueno. Cosas que hay en nuestros pequeños genios. Y cerramos la hora con el broche musical del profesor Carmona. ¿O no?
Sí, es un broche, como lo ves. Estamos escuchando a Johannes Brahms, que es uno, no sé, no es tan recordado, tan reconocido, pero es maravilloso. Johannes Brahms es el más profundo de los compositores románticos. Y este es el concierto para piano y orquesta número 2 en si bemol mayor.
Pues también me parece una música agradable para cocinar, ¿eh?
Sí. Y para todo, para la vida.
Esta para hacer los postres. Para hornear.
Por ejemplo.
Y todavía no entra el piano. Que es un concierto para piano y orquesta. Estamos escuchando solo la melodía de la orquesta de la introducción.
¿Qué va a hacer hoy Raquel Moreno?
Hoy tengo mucho de esto emocionante, ¿eh? Porque estoy ya ultimando lo del libro, que para mí que iba a estar ultimado esta semana. Y ahora me reúno con... muchacho, para pa lo del libro, muchacho,
vale,
con un editor.
Para lo que sea, tampoco tiene que dar detalle.
No, si fuera para otra cosa lo diría que sería una fiesta.
¿Y el profesor Carmona qué hace hoy?
Pues yo voy a ver en el cine una de las películas nominadas a los Oscars por dibujos animados, por animación, que se llama Memorias de un caracol.
Uy, qué bonito.
Bueno, pues ya nos contará usted.
De dibujito animado, de plastilina.
Que tengan ustedes buena tarde.
Muchas gracias.
Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Inmediatamente después afrontamos nuestra última hora, nuestra hora gastronómica con José Miguel Barrón, el concurso fotográfico que está de final de mes, el concurso llega a final de mes y hoy damos premio con María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.